Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
¿Qué tal, amigos viajeros? ¿Qué tal, amigos de Radio Viajera? Un saludo desde San Sebastián. Bienvenidos a un nuevo podcast de las redes sociales de Donosti City. De Donosti al cielo. Aquí estamos, precisamente en San Sebastián. Puede que escuchéis en el paseo nuevo el susurro de las olas en una noche muy tranquila en Donosti, muy cercana ya a San Sebastián, y en la que gran parte de la ciudad está iluminada con una noria gigante, con bolas navideñas, las calles de luces, en fin, ese toque navideño que prácticamente a todo el mundo gusta. Hoy os voy a ofrecer desde Donosti un viaje a Marruecos, un país que me encanta, del que he hecho numerosos artículos en mi blog, en el buscador. Si ponéis Marruecos, yo creo que los encontráis muy, pero que muy fácil. Estamos a punto de partir a vivir nuevamente una experiencia en este país tan lleno de contrastes, con esa luz, ese color especial y esa gran variedad entre sus gentes, los paisajes. Vamos a hacer un recorrido que ya lo hemos hecho en otras ocasiones por Asila, Rabat, Marrakech, el Atlas, las Gargantas de Todra. Veremos la Nochevieja, el Año Nuevo, en las dunas del desierto, en Berzuga, para marcharnos hacia Fez, Volubilis, Echagüén. En fin, que si queréis vivir un recorrido de primera mano, pues no tenéis más que seguirnos en los próximos minutos. Y fijaros si vamos a cambiar radicalmente de tercio. No es porque estemos en invierno, que parece como que nos deprimimos un poquito más ante la ausencia de sol. Vamos a conocer el cementerio de Poyoe. En muchos rincones del mundo se está poniendo de moda el turismo necrológico. Yo no sé si es que hay necesidad de explotarlo absolutamente todo, pero sí es verdad que es una forma de conocer datos, historia, leyendas, curiosidades, en este caso de San Sebastián, a través de su propio cementerio. Creo que va a ser un recorrido, desde luego que excepcional, el que podemos vivir en los próximos minutos. Así que lo dicho, un saludo desde San Sebastián, bienvenidos a nuestro podcast de Donosti al Cielo y adelante pues. Bien, amigos de Radio Viajera, vamos a hacer un viaje espectacular. Estamos ahora en Donosti, pero tengo que decir que en breve tiempo, el 25 de diciembre, fijaros qué fecha, justo después de la comida de Navidad, carretera y manta, porque vamos a disfrutar de un país absolutamente maravilloso, del que ya hemos hecho bastantes artículos en nuestro blog. Hay otros podcasts de radio también aquí en Radio Viajera, nuestro programa de Donosti al Cielo, incluso con sonidos directos de este país que es Marruecos. Marruecos es un país de unos contrastes fabulosos, un país de una luz tremendamente especial. Yo no sé por qué cada tirada fotográfica, pues si normalmente ahora con esto de las cámaras digitales de 500 fotos puedes tirar la mitad a la basura, en el caso de Marruecos las guardamos prácticamente todas. Ya digo que en nuestro blog, si buscáis Marruecos en el buscador, os aparecerán bastantes artículos, galerías de fotos extraordinarias, porque Marruecos no tiene desperdicio. Y desde San Sebastián nos vamos a marchar a través de Viajes Arán, que lleva pues más de 20 años, 25 años ya organizando el mismo viaje. Se sale el 25 de diciembre. Si estáis a punto o con ganas todavía dudando, vais apuntando alguna cosilla que os vamos a dar ahora, a ver si estáis a tiempo de subiros al autobús para el viaje de este año, con regreso después a San Sebastián el 5 de enero por la tarde. Y entre otras muchas cosas que vamos a ver y entre otros muchos aspectos, el plato fuerte, digamos, que es estar la Nochevieja, el Año Nuevo, en las dunas del desierto, ver el atardecer ahí, el último atardecer del año, y ver el primer amanecer del año siguiente, es algo que bueno, pues no tiene parangón y que en otras oportunidades hemos disfrutado muchísimo. Aquí estamos, en la calle Elcano número 1, en la Central de Viajes Arán, con Antonio Martín, que lleva, como digo, todos esos años organizando este viaje. Muy buenas, Antonio.
Nada, la verdad es que es muy difícil no hablar de Marruecos sin emocionarse, porque son recuerdos, son luces, como decía Carlos, son contrastes y sobre todo una gente muy hospitalaria que te recibe con los brazos abiertos y que nos está esperando año a año si necesitamos cualquier cosa.
¿Por qué este viaje un 25 de diciembre, que se quiera o no, pues uno está con las fiestas de las Navidades o, por contra, es precisamente lo que quiere un poco la gente, huir de las fiestas navideñas?
Sí, la gente una vez que ha pasado Nochebuena y Navidad se quiere ir a donde sea y casi todos se van escapándose de la Navidad clásica que tenemos aquí e intentando tener una alternativa un poco diferente, muy atractiva, pasando la Nochevieja en el desierto. Entonces tiene que ser esas fechas porque así llegamos el día Nochevieja al desierto. El día anterior estamos en las Gargantas de Todra, otro sitio espectacular, y ese día también se hace un trekking por los oasis, que la verdad es una maravilla ir pasando debajo de las palmeras, entrando en las casas, en algunas escuelas, etcétera. Entonces lo fuerte del viaje es entrar por Tarifa a Tánger y vamos a un pueblo genial, no sé cómo le parecerá a Carlos, pero así la parte antigua dentro de la muralla portuguesa, creo que es un sitio que está tan limpio como puede estar Suiza. No hay una colilla en el suelo, ni un papel, ni nada de eso. Fuera de la muralla está el bullicio, la gente, los comercios y todo esto, pero dentro no parece ni Marruecos.
No, a mí me dices algo que me quedaría de Marruecos y no te sabría decir, porque es tal la variedad, has citado a Sila, pero luego está Rabat, está Marrakech, Todra, el desierto en Berzuga, el poblado nubio que vemos, Fez, Volubilis, Chagüén, ese pueblo azul. Yo un icono, una foto de portada siempre me cuesta elegir, porque es que habría 20 opciones. Bueno, pues lo dicho, que nos hemos ido entonces de San Sebastián a Tarifa en bus litera, hemos pasado de Tarifa a Tánger, hay tiempo para ver Tánger, una de las casbas, un paseíto. Ahí. Bueno, al final yo no sé si me lío siempre con lo de casbas, zocos y estas historias, pero bueno, el tiempo justo de Tánger, una cueva también muy famosa que tienen ahí en el propio Tánger.
Sí, la cueva de Hércules está más o menos a 15 kilómetros de Tánger. Es una perforación que el agua del mar ha hecho en la roca caliza y entonces aparece ahí un encuadre del mar, las nubes y está el interior de la cueva que es único. Es la forma que tiene esa parte que da hacia el mar, es como si fuera el mapa de África con Madagascar, pero justo invertido. Entonces la verdad es una foto muy clásica que nos llama mucho la atención y nos sirve de tránsito para llegar a esta ciudad que se llama Sila, que está tan de moda y es tan tranquila, ¿no?
Pues sí, el 26 a la tarde es cuando se llega a Sila, hemos dado la vueltita por la noche, hemos visto el atardecer, cenamos y el día 27, muy intenso, ya nos vamos de Sila a Rabat, donde ya empezamos a ver, recuerdo que hasta dos o tres cosas interesantes, entre ellos el famoso mausoleo.
El mausoleo Mohamed V, el abuelo del actual rey de Marruecos, es una construcción de un arquitecto vietnamita, quizás el edificio más bonito de todo Rabat. Después vemos el Palacio Real y después vamos a la Casba. Casba es una población habitada y fortificada. Entonces vamos a la Casba de los Udaya, allí callejeamos, vamos a un par de miradores, vamos al Café Moro a tomarnos un té con unas pastas, comemos pescadito frito cerca del zoco donde está el mercado de pescado y ya por la tarde nos vamos a Marrakech. En Marrakech vamos a estar tres noches, que son dos días enteros. El día 28, sábado, coincide con el mercado semanal más importante del Atlas en la población que se llama Asni. Allí vamos a ver los tenderetes, los restaurantes portátiles que los ponen cada semana los sábados. Hacen mucho intercambio, hay muchas frutas, verduras. Y una cosa muy curiosa que me he dado cuenta los últimos años es que venían los mulos o los burros de las distintas aldeas, algunos de ellos, aparte de traer verduras y otras cosas, alguno de ellos traía baterías de coches. era una incógnita saber para qué traían los mulos o los burros las baterías de coches. Bueno, me acerqué a ellos, vi que metían unas, descargaban otras, les pregunté para qué eran, y es que muchas aldeas del Atlas, que no tienen buenas comunicaciones precisamente, tienen la televisión pero no tienen electricidad. Entonces, para ver la televisión, pues llevan las baterías cargadas, las vacías las dejan, cogen las cargadas y ya tienen para ver en una casa pues la televisión toda la semana hasta reponer a la semana siguiente.
Bueno, mira, me llamó a mí la atención uno de los viajes que hice, porque ya es la tercera vez que me tienta volver a Marruecos en estas mismas fechas, el ver un dentista a la antigua usanza, vamos, con la tenaza y en plan de sacar, menos mal que no llegué a ver a ningún desafortunado, sacar las muelas en vivo y sin anestesia, tal cual se ha hecho toda la vida en lugares donde pues todavía no habrá llegado la anestesia.
Sí, la verdad es que es de las estampas más curiosas ver a los peluqueros, barberos, que además son extractores de muelas. Y ahí te saca la clásica foto con la tenaza, con un diente que tienen ellos para cogerlo y sacar la foto de que te están sacando un diente, una muela. La verdad es que es espectacular. Es unido a los restaurantes, a los sitios que hay intercambios de frutas, verduras, un montón de móviles viejos, pero que todos funcionan y si no funcionan los arreglan. La verdad, ver ese contraste en un mercado que podía ser de hace 1000 años y lo que hay ahora, la única diferencia, las baterías y los móviles. Todo lo demás, lo que ha sido siempre como el mercado de Ordizia hace un montón de años.
Hay otro día con sede en Marrakech para hacer un trekking por el Atlas. Es espectacular el tipo de montaña que se ve, ese recorrido circular en el que vamos viendo aldeitas de aquella manera, literalmente pegadas a la piedra. Prácticamente parecen lo mismo las casas y la piedra, como te salen los niños al encuentro, pues para que les des bolígrafos, chupachuses, rotuladores, cosas de estas. Y ya Marrakech en sí, la parte obvia del zoco, parece mentira. ¿Y cómo no se pierde la gente entre esas callejuelas donde están todos los gremios, los artesanos, los floristas, los orfebres, serpientes? Es impresionante el zoco en sí. Luego la mítica plaza de Yema el Fena, ahí sí que tenemos que hacer una parada obligada.
Sí, la verdad es que hay unos 60 puestos, unos son de comida y otros son de zumos, extractores de zumo, de naranja, de pomelo, alguno de limón, etcétera. Para que os hagáis idea, un vaso de zumo hecho delante de vosotros vale algo así como entre 30 y 40 céntimos. Lo difícil es tomarse solo un zumo, porque sí, está tan bueno y tan agradable que te tomas tres y bueno, hay que tener un poco cuidado para que después no haya alguna descomposición no prevista. Pero teniendo cuidado de que no te echen hielo al zumo, pues con eso es suficiente. En los últimos 3 años ha habido muy pocas gastroenteritis, precisamente porque la gente tiene mucho cuidado y evita las cosas crudas y todo cocinado y los zumos son naturales sin agua o sin hielos.
El sonido de la plaza Yema el Fena es inconfundible. Por la mañana están los tenderetes, se transforma luego por la tarde, donde están los encantadores de serpientes, los cuentacuentos, los músicos, y de repente a la noche, en un plis-plas, pues se montan todos esos chiringuitos, pequeños restaurantes, donde en realidad dan lo mismo, en todos dan la misma comida. Pero sí es verdad que por 3 euros... se puede llegar a cenar y vamos a decir que francamente bien, en un ambiente, pues fíjate de qué manera.
Sí, un ambiente callejero, los 60 puestos los recogen todas las noches, después los traen a las mañanas. Hay algunos puestos especializados en pescados, en otro carnes, en otro cabezas de cordero, todo muy bien cocinado y allí nos conocen mucho. Hay el puesto número 1 de la señora que se llama Fatisha, que nos cuida muy bien y siempre están buscando el grupo de Viajes Aram para debutar con ellos e introducirles en esta cocina callejera tan típica, ¿no?
Bueno, superamos el caos circulatorio, que ya reflejo en alguno de los artículos. Me llama mucho la atención en Marruecos. ¿Cómo puede ser que con semejantes atascos, rotondas donde tan pronto te pasa una moto como un autobús. Allí se cruza todo el mundo. Nunca sabes si el de la derecha va a entrar por la izquierda o va a coger el cruce a su vez por la derecha. Pero no se ve un accidente. O sea, es que es sencillamente alucinante. Tú has agarrado de copiloto con el taxista, entre bocinazos, entre cruces de coches y de motos y de bicicletas, y nunca he visto un mal golpe. Vamos a desear que sea así todos los años. El día 30 nos vamos subiendo el col de Tixcal. Increíble ese puerto de montaña, con unas vistas maravillosas, donde también paramos, hay una aldeita, y ya entramos por abajo hacia el desierto para llegar a las gargantas de Todra. Previamente vemos alguna cosa también muy interesante.
Sí, paramos en la Casba. Casba es la Tauril, población, ¿no? Esa fortificada y habitada, se llama la Casba de Tauril, y es la más grande y la mejor conservada de todas las 200 o 300 que hay en la ruta de las Casbas, pero esa es visita obligada. Al lado tiene un museo del cine con grandes estudios, los estudios Atlas están ahí, donde se han rodado películas bastante conocidas. Y después de esta parada tenemos que llegar a las gargantas de Todra antes de las 6 de la tarde, porque ver las gargantas con un poquito de luz, que no estén totalmente de noche, es muy agradable. Entonces vamos hasta el fondo de las gargantas, de un desfiladero con dos paredes, una enfrente de otra, de 300 metros de altura. Y llegar allí al atardecer es fantástico. Después hacemos un paseo con linternas por la noche. Normalmente suele estar la luna espectacular, lleno de estrellas. Y el día siguiente hacemos un trekking por los oasis para ver escuelas, casas de los habitantes, la gente que vive por allí, los agricultores, los regadíos y todo eso. Todos se invitan a tomar un té, siempre hay que darles una monedita de 1 euro o 50 céntimos, así, y te sacas una foto con ellos. Y ese trekking tiene una duración variable, el que quiera anda 2 kilómetros, el que quiera puede llegar hasta 9. Después con el autobús vamos recogiendo a todos y les vamos diciendo cuántos kilómetros han hecho, y creemos que para ser el día de Nochevieja es la mejor alternativa que podemos tener, este trekking entre 2 y 9 kilómetros por las aldeas y por los regadíos de los oasis de Tinerir.
Es increíble cómo cambia el paisaje, porque de esas gargantas inmensas, bueno, imaginaros una anchura de 50 metros, si alargáramos los brazos, pues hombre, no tocaríamos las paredes, pero 50 metros de ancho y en cambio hasta 400 de pared vertical que cae a plomo, vamos, si os queréis sentir Indiana Jones, pues no tenéis más que venir a Todra. Pues en cualquier momento por vuestra cuenta, y si os subís al autobús de viaje de Sarán, pues muchísimo mejor, porque el mismo día 31 cambia, como digo, el paisaje y nos metemos en el desierto puro y duro, las dunas, todo arena. Llegamos a Merzuga, donde vamos a pasar la noche vieja con ambiente para nosotros festivo, para los de allí no, pero aún así tendremos música de los bereberes. Atardecer, última luz de noche vieja, primeros rayos de sol de año nuevo, yo personalmente es algo que no olvidaré, es una cosa que para ello pues madrugué, me abrigué bien, porque allí baja hasta menos 5 grados la temperatura. Por mucho que estés en el desierto, estás a 800 metros de altitud, y ver salir el sol con una tenue neblina, pintando ya de naranja las dunas, y con la silueta de algún otro turista que estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, allá como a 300 metros, con un buen zoom, la fotografía fue realmente espectacular. El color del desierto, y ese ambiente de los bereberes en Nochevieja. Tocamos además las campanas a través de los teléfonos móviles.
Sí, lo de las campanas es auténtico. Cogemos una botella, una cuchara, un tenedor, vamos dando sobre la botella los sonidos, y al final, como ya nos conocemos todo el grupo, será entre 20 y 25, nos conocemos ya mucho y es muy agradable, nos damos unos abrazos y nos deseamos feliz año. Y la verdad es que hay gente que hasta se emociona, porque unos amigos que no conocía para nada 5 días antes están allí, y la gente se abraza entre nosotros y a ellos también, porque ellos son muy agradecidos y muy buena gente.
Bueno, pues vamos a un poquito más rápido, porque el 1 de enero vemos primero un poblado nubio con unos niños que son una delicia, la verdad, las caras de satisfacción que ponen, negros, vamos, como el azabache, nos hacen una actuación allí los mayores, unas danzas típicas, y nos vamos a Fez, donde ya el día 2 vemos pues la gran medina de Fez, que es increíble, un laberinto de callejuelas que si ya Marrakech lo era, lo de Fez, vamos, es espectacular. Ahí están los curtidores de pieles, también los orfebres, los alfareros, bueno, algo realmente maravilloso. Nos vamos ya siguiendo el recorrido hasta Volubilis. Y llegamos el día 3, si no me he perdido, a Echagüén, el pueblo azul, que es de postal, eso, vamos.
Entre blancos y azules, todas las callejuelas así en la ladera de una montaña, parece un pueblo de las Alpujarras. Hay cantidad de comercio, gente muy hospitalaria y unos precios muy buenos, mucho mejor que en Marrakech o en Fez, porque eso es menos turístico, ¿no? Pero ahí vamos a ver la pensión Bilbao, regentada por gente de por aquí y varias otras también. Y vamos a cenar en un restaurante típico bereber, marroquí, en un ambiente con chimenea, con unas mesas y unos asientos bajitos como en el suelo. Y la verdad, sacaremos alguna botella de cava, que no lo hemos dicho, que el día del año Nochevieja brindaremos con cava, que llevamos desde aquí. Y nos quedará un poquito para el día de Echagüén, para terminar el cava y no dejar nada por ahí.
Me llama la atención en Echagüén que, a diferencia de otros lugares de Marruecos, donde, pues bueno, hay que entenderlo también, pues te acosan los chavales y los jóvenes pues para que les des unas monedas, para que les compres algo, para intercambio. Ahí en Echagüén, en cambio, no te molesta nadie. O sea, tú puedes pasar por las tienditas, por el alfarero, por el zapatero, y nadie te va a decir, cómprame, toma esto. Es increíble cómo cambia la cosa ahí.
Sí, realmente ya casi en Fez y en Marrakech ya no están los chicos que se te acompañan a todos los sitios, se pone un poco pesados. Ya la policía turística ya ha metido manos en el asunto y tú te atraviesas la plaza Yemaedna sin ningún problema. Pero todavía es más tranquilo Echagüén y vais a disfrutar de la última noche en África con este precioso pueblo en las laderas de una montaña a unos 800 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Muy bien, pues ya el día 4 volvemos por Tánger, cruzamos el estrecho hasta Tarifa, pasaremos por Sevilla otra vez. Bueno, es posible, aunque eso puede variar en función de pues cómo esté el día o de los kilómetros que se lleven o de las ganas que haya. Eso es, la Sevilla, la verdad que el año pasado también mereció la pena esa visita. Bueno, pues a ver qué pasa, si os animáis, así ya sé que es muy de última hora, quedan 5 plazas en estos momentos para completar el autobús, y si no, pues mira, os hemos hecho una descripción de lo que es Marruecos y de lo que es un viaje, yo entiendo que fantástico, y pues no tenéis más que poner los dientes largos pues para otra temporada, pero en principio habría 5 plazas, pero tiene que ser ya, que ya estamos en el mes de diciembre y salimos el día 25. Pues muchas gracias, Antonio.
Un abrazo y allí nos vemos, a ver si un año más lo pasamos bien, como siempre.
Bien, amigos de Donosti City, amigos de Radio Viajera, bueno, eso ya lo sabéis de sobra, ¿eh? En todos los programas os decimos que nos encanta divulgar nuestras tierras, las cosas que tenemos bonitas, importantes en la ciudad, y a mí, ¿quién me iba a decir que llegaría a estar un día, y además muy bonito porque ha salido un domingo de estos luminosos, para daros un poquito de envidia a los que nos escucháis desde fuera, visitando un cementerio, iba a decir, pero en realidad nuestro cementerio, que es el cementerio de Polloe. Normalmente son cosas así, pues vamos a decir que como lúgubres, de pequeñito nos daba miedo venir al cementerio y tal, siempre relacionado con las novelas un poco más negras. ¿Y qué me iba a decir a mí? Pues que iba a hacer una visita guiada a nuestro cementerio, en el que iba a conocer la historia de la ciudad, detalles seguro desconocidos para los ciudadanos, arte, cultura y un montón de anécdotas que tengo que reconocer que me he divertido y bien. Además, vamos a hablaros de este tema, porque además tengo entendido también que el tema del turismo, necroturismo, creo que lo habéis llamado en algún momento, y digo yo, pues ¿qué pasa? ¿Que están haciendo visitas guiadas a cementerios? Y sí, sí que se están haciendo en muchos lugares de Europa, de todo el mundo, está cobrando ya auge esto del turismo de cementerios. Estoy aquí con Gorka Rueda, que es el director gerente de la empresa municipal del cementerio. Muy buenas, Gorka.
Hola, muy buenas.
Digo que es que no me puedo ni creer que se esté poniendo de moda esto del turismo de cementerios, así un poquito en general. ¿Qué nos cuentas de esto?
Bueno, pues también es una sorpresa incluso para nosotros. Tampoco me gusta llamarlo necroturismo porque suena algo relativamente morboso, quizás un poco incluso sórdido. Yo creo que es un turismo de cementerios. Los cementerios, el nuestro, por ejemplo, tiene un patrimonio y una cultura y una historia que es fiel reflejo de lo que es la Donosti.
Claro, aquí está toda la historia de la ciudad, de la que ahora vamos a hablar también, por supuesto, y detalles que seguro desconocen los propios donostiarras. Así de entrada, ¿cómo funcionáis en estos momentos, aparte del sitio tranquilo y de paz, y digamos en una de las zonas altas de la ciudad, en una colina, pero cómo estaríais funcionando? Porque da la impresión de que queréis abrir un poco las puertas más al ciudadano.
Bueno, a ver, las puertas al ciudadano están abiertas casi las 24 horas. No las 24 horas, porque tenemos un horario de cierre nocturno. Pero el cementerio de Polloe, con comparación con otros cementerios, está en pleno centro de la ciudad. Y es lugar de paso de muchos jóvenes y mucha gente donostiarra. A partir de ahí, lo que estamos intentando hacer con estas visitas es fomentar un poco y que la gente conozca todavía más el cementerio, tanto a nivel de personas ilustres como la cultura, el patrimonio. Estamos hablando de un cementerio, bueno, luego lo explicará mejor Leonor, pero estamos hablando de un cementerio del siglo XIX, con lo cual es buena parte de la historia reciente de esta ciudad.
Uh-huh. Así de entrada, bueno, vamos a hablar, si no, mejor con Leonor de Landía, que es el responsable de la agencia Oh My Walk, que no solo organiza estas visitas guiadas aquí al cementerio, sino otra serie de actividades importantes de las que, bueno, pues quizás en su momento vayamos hablando también en estos programas de radio. Leonor, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué el tema de hacer visitas guiadas a este cementerio de Polloe? Decía Gorka que no se atrevía a decir mucho lo de necroturismo, cosa que tú en algún momento sí que has llegado a utilizar.
Bueno, es un término conocido entre los turistas, pero es cierto que estas rutas pues no vienen turistas, son los propios donostiarras los que están descubriendo su cementerio. Entonces, ¿cómo surge? Me preguntas. Nosotros en Oh My World pues somos de naturaleza curiosa y con mucho interés en mantener la cultura de Donosti viva, y así es como empezamos en 2017 a organizar una ruta por nuestra cuenta. Empezamos a visitar, a mostrar Polloe, los secretos de Polloe, así la titulamos, y empezó a tener interés la gente, empezó a venir. Y así, poco a poco, ya para el año 2018, es cuando el propio cementerio de Polloe pues ya se ha sumado al carro y nos está pues ayudando, o bueno, pues está por lo menos patrocinando estas visitas en las que nosotros pues guiamos, mostramos esos secretos de Polloe a la gente que quiere acercarse y descubre, pues como ha dicho Gorka, todo el patrimonio que aquí tenemos en este museo al aire libre que es Polloe.
Sí, pues se conoce no solo la historia de la ciudad, algún detalle que a mí se me escapaba, como, pues no sé, el incendio de la calle Urbieta, por ejemplo, en el que es curioso saber, pues bueno, hasta el problema que tuvieron los bomberos, ¿no?, para acceder con rapidez que no fue tal en apagar semejante incendio. Arte también, todo esto de las esculturas en caliza, en areniscas, bueno, es que hay muchos detalles que la verdad es que si empezamos a enumerar no pararíamos.
Efectivamente, nuestra recomendación es que hagáis la ruta, que descubráis estos detalles, estas historias olvidadas de Donosti, del cementerio, de la historia de San Sebastián, pues realizando esta hora y media de paseo, como has dicho, hoy bien agradable. Porque, ¿por qué no? Se puede pasar una mañana en un cementerio y salir con una sonrisa.
Uh-huh. Bueno, el cementerio igual lo que tiene también es que entiendo yo que se puede hacer esto con buen tiempo, pero también con lluvia, ¿no? Que le da ese toque siempre un poco más, ¿no? ¿O qué?
También es verdad que vivimos en una ciudad en la que el tiempo no nos acompaña muchas veces. Y con lluvia pues tiene efectivamente ese aire más místico. Y cuando lo hacemos en octubre, cuando lo hacemos en la víspera de Todos los Santos, ahí todavía tiene todavía más magia. Y también un cementerio que se viste de gala, lleno de flores. Por lo tanto, en cualquier época del año que realizamos esta ruta, que normalmente la hacemos una vez al mes, el visitante, el que venga a compartir con nosotros esta hora y media, como digo, pues se va a encontrar con un cementerio diferente y siempre lleno, como digo, como digo, de historias y secretos.
No, no, yo desde luego la primera impresión que me llevo, ya he dicho en la introducción, que para rato me imaginaba yo que una visita a un cementerio, primero, me iba a apetecer y segundo, iba a salir realmente pues satisfecho con lo que he visto, aparte de pasar una mañana pues muy entretenido como lo que acabamos de hacer ahora y conocer detalles, ver esculturas, ver capillas, vamos, ha sido una cosa, bueno, pues realmente bonito para el que no se pueda estar escuchando, luego para reflejar estas cosas en el blog y demás. ¿Qué habría que hacer? No sé si Gorka o Leonor o los dos, pues para apuntarse, para que tenga en cuenta el ciudadano, dónde hacerlo, a través de quién.
Sí, nosotros estas visitas las publicitamos a través de la página web de Polloe, polloe.eus, y también aprovechamos las redes municipales para publicitarlo, tanto a nivel de ayuntamiento como de la sociedad de turismo. Por lo tanto, es fácil que al final llegue al ciudadano. A partir de ahí, la gente nos solicita la visita. Son visitas reducidas a 15 personas únicamente. Y aquellos que se quedan sin espacio para la visita, pues quedan en una lista de espera para irles avisando de cuándo se van a ir produciendo estas visitas.
¿Es una vez al mes o así?
Aproximadamente una vez al mes, dejando más o menos libre los meses de verano, y tanto en euskera como en castellano. Hay meses de castellano, meses en euskera, por lo tanto yo creo que, es decir, el abanico es amplio y hay posibilidades para que todo el mundo finalmente pueda realizar esta visita.
¿Cuánto tiempo llevabais ya, Leonor, organizando este tipo de actividades?
Empezamos en 2017 y a partir de 2018, enseguidita ya con la ayuda de Pollo.
¿Y notáis ya que la gente va viniendo, que surge ese interés, esa curiosidad?
Sin duda. Desde el comienzo ya vimos que nosotros mismos éramos los curiosos.
¿Qué suele decir? ¿Qué suele decir la gente una vez ha hecho la visita? Bueno, los 14 que estaban hoy conmigo, encantados, pero bueno.
Pues eso te iba a decir, dime tú.
No, yo ya te digo que encantado, vamos, que he aprendido muchísimo. Pues es que además lo cuentas bien, ¿eh? O sea, con ese punto de gracia y haciendo preguntas a la gente para que no se vaya durmiendo, igual que no se ha dormido ninguno, pero para que estén ahí despiertos, ¿eh? Que me va a preguntar y tal, que si el alfa, que si el omega.
Pues gracias. Se trata de eso, porque es verdad que el arte, la historia, la cultura, muchas veces se relaciona con un discurso aburrido. Y desde luego creo que esa es la clave, o lo que intentamos en My Work siempre, que transmitir todo ese conocimiento de una manera didáctica y sobre todo entretenida. Siempre con la rigurosidad que nos aporta la historia que llevamos detrás, ¿no? Entonces, pues la gente, ¿qué dice? Pues normalmente, insisto, se va con una sonrisa. La gente incluso después repite con otras rutas nuestras, de otras temáticas. Yo creo que el corazón de todo esto es llegar a la gente, transmitirle lo que quieres transmitirle, que este cementerio en el fondo está vivo, tiene información y tiene arte, tiene cultura, tiene historia que puede interesar a cualquier persona hoy en día, y transmitirlo de una manera, pues como digo, didáctica y simpática.
Oye, ¿cómo son las redes vuestras?
Nuestras redes, Oh My Walk, es muy sencillo. Oh My Walk, tanto en Facebook, Twitter como Instagram.
Y hacéis, entiendo, otro tipo de rutas por la ciudad también, ¿no? Ya me gustaría algún día hacer podcast contigo de cada una de esas actividades que hacéis, pero bueno, hoy estamos ciñéndonos a las de Polloe, a las del cementerio, pero así de pasada, para ponernos ya los dientes largos.
Bueno, me dijeron una vez, San Sebastián da para tanto, tiene tantas temáticas como puede tener un Londres, y la respuesta es sí, siempre hay que saber dónde mirar. Hacemos rutas como San Sebastián en femenino, donde las mujeres a lo largo de su historia cuentan lo que hicieron por San Sebastián. San Sebastián oscura, con una ruta nocturna de la historia más negra de Donosti, asesinatos, fantasmas, esquinas truculentas.
¿Ha habido fantasmas aquí?
Ha habido, y hay todavía. Luego tenemos San Sebastián insólita, porque esa San Sebastián que recorremos todos los días tiene esquinas, leyendas olvidadas, secretos que no conocemos los propios donostiarras. O sea, es una ruta diurna. Tenemos un San Sebastián de la Belle Époque, que aquí todo el mundo habla de esa Belle Époque turística, pero tiene otra cara B, el que hablamos en esa ruta. Tenemos una San Sebastián marinera. Bueno, puedo seguir así un buen rato. Tenemos diferentes rutas que en nuestra web, mywall.com, pueden descubrir.
No, da para mucho, yo me estoy dando cuenta, y todavía me quedan cosas que tengo ahí apuntadas, pues para ver en algún momento, en alguna ocasión. Por cierto, ya que hablaba Gorka del tema de la web, que le habéis dado un cambio, creo, igual David nos cuenta mejor exactamente cómo está la web, porque creo que tiene un par de cosas, bueno, realmente laboriosas para ponerlas en la página y curiosas que creo que tiene que saber el ciudadano. David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
A ti te suelo conocer más de temas gastronómicos, de temas chirrindularis, que tenemos por ahí pendiente hacer alguno, por cierto, de la París-Roubaix, ya lo sabes. Exactamente a través de Fidenet, pues habéis hecho una web muy maja del cementerio, ¿o qué?
Bueno, aquí en colaboración con Gorka Rueda y todo su equipo, el Centro Informático Municipal, pues Fidenet desarrolló la página web, en la cual había pues una idea muy clara de una estrategia de dar a conocer mejor lo que teníamos aquí al ciudadano, ¿no? Desde el primer momento con Gorka se habló de un localizador de fallecidos que tuvo un trabajo arduo, pero yo creo que al final le está dando sus frutos y ahora mismo, pues bueno, cualquier persona puede ver si está algún familiar suyo y dónde está exactamente dentro del cementerio, ¿no? Evidentemente está también el personal de Polloe que puede guiar maravillosamente dónde está, pero digamos que se ha conseguido ese primer objetivo. Y luego, pues no vamos a decir por casualidad, pero un poco también me imagino que como Leonor, pues en un momento dado, cuando te vas adentrando en el proyecto, vas viendo que hay mucha historia y que hay mucho arte. Yo también soy muy curioso, por eso creo que soy periodista, desde pequeño soy muy curioso. Y bueno, pues fui viendo y hablando con Gorka, ¿no? Sobre, pues hay tumbas interesantes, ¿no? Y bueno, se creó una guía de puntos de visita, en este caso, que cualquier persona puede venir, ¿no? Hay editado además un libro, como nos ha dado Leonor antes también, y en la página web está toda esa guía de puntos de visita que realizamos nosotros en Fidenet. Y bueno, pues la idea que hemos intentado transmitir es eso, ¿no? Que hay cultura en Donosti, que hay más de 400 tumbas catalogadas de interés arquitectónico, ¿no? En este caso, y que se pueden hacer otras cosas, que se puede ser turista en tu tierra, porque muchas veces nos vamos a, y hablo en primera persona también, nos vamos a 10.000 o 15.000 kilómetros de distancia y no conocemos lo que tenemos en nuestra ciudad o en nuestra comarca, ¿no? Muchísimas veces. Y yo creo que en ese sentido Polloe, pues bueno, pues tiene, no sé si llamarlo un filón, pero evidentemente a través de tanto las visitas que se pueden realizar con Leonor en On My Walk, o incluso si no coges cita, porque esa es otra. Aquí está complicadísimo esto de coger cita, porque es una vez solamente al mes, también hay otras visitas.
Sí, por eso a mí me extrañaba que fuera una al mes, porque claro.
No, pero incluso si lo que quieres es, pues puedes coger la información, el contenido que hay, y si eres curioso y eres avezado, pues puedes inicialmente venir a ver lo que hay y seguramente luego te engancha para hacer esa vista guiada.
Es que si hubiera más gente, haríais una cada semana ya en ese plan, claro, entiendo.
Bueno, a ver, lo que queremos es garantizar que todo el mundo, que por lo menos los dos tierras, que quieran hacer la visita, tarde o temprano van a poder hacer la visita. Nuestra intención es que al final esa lista de espera que comentaba anteriormente finalice, vamos, pero vamos, que no va a haber ningún problema para que los donostiarras visiten el cementerio. Otra cosa es un turista que venga de fuera y exija en un momento determinado, un día determinado, una visita.
Sí, pues que yo no conocía ni quién era el doctor Hacha. O sea, fíjate que fue un personaje importantísimo dentro de la historia de la ciudad. Y bueno, pues los donostiarras, yo creo que tenéis que saber estas cosas sí o sí, conocer la historia y quiénes han sido nuestros padres y nuestros abuelos, pues es algo que lo tenemos que saber. Mira, me pasó en una de las visitas a Orgul, tampoco voy a decir cuándo, porque al final cada podcast sale en momentos distintos, y lo mismo por internet se escucha un podcast dentro de 2 años que dentro de 2 meses, y ahí nos podríamos confundir de días, ¿no? Pero en su momento hice una visita a Orgul, que está encima de mi casa, ese monte. Yo creo que conozco detalles de la ciudad, voy aprendiendo ahora. Hubo 4 cosas que no tenía ni la menor idea, pero me di cuenta que la gente que iba en la excursión sabía muchísimo menos, pero ya de cosas importantes a nivel del incendio, del mirador, de la batería del baluarte, bueno, cosas así más concretas, que me daba cuenta que muchos no sabían. Lo del doctor Hacha me resulta imperdonable, Leonor, de verdad, el no saberlo, darnos una pincelada así de quién era este hombre.
Bueno, cuando hablamos de la Belle Époque en San Sebastián, el doctor Víctor Hacha pues marcó el comienzo de lo que luego llamaríamos la ciudad balneario. Ya estoy, puedo leer. Si no, hacer la ruta.
Bueno, ¿alguno más se quiera decir alguna cosa más, añadir? Lo importante, yo creo que, bueno, ya hemos dado alguna pincelada, y lo bonito que tiene que ser hacer visitas guiadas aquí al cementerio. Dime, David.
Yo creo que en cuanto al funcionamiento de lo que sería Polloe, aprovechando que tenemos a Gorka aquí, creo que sería interesante ver un poco que, pues bueno, en ese proceso un poco de transformación también digital, ¿no?, que está teniendo el cementerio, es ver un poco qué nuevos proyectos puede haber, ¿no?, en el cementerio. Y luego le voy a preguntar alguna cosita más, pero eso va a ser sorpresa.
A ver, dinos, Gorka.
Bueno, como proyecto sí que hay un proyecto para nosotros muy ilusionante, que sería el Jardín de Cenizas o el Cementerio de Cenizas. Actualmente sí que hay, obviamente están incrementándose lo que es la cremación, ya no solo en Donosti, sino a nivel de todo el Estado. Entonces, nuestra idea es, dentro de lo que sería el cementerio, en la zona antigua de Fosas Comunes, hacer ahí un cementerio de cenizas, un llamado también Jardín de Cenizas, donde exista la posibilidad tanto de depositar las cenizas de manera gratuita como de que alguien contrate cualquier tipo de sepultura para cenizas. Y cuando digo cualquier tipo de sepultura, puede ser bien a los pies de un árbol, a los pies de una planta, en un tronco. Hay ideas infinitas. He visitado diferentes cementerios y hay muchísimas ideas. Entonces, probablemente lo que saquemos adelante será un concurso de ideas y a partir de ahí el proyecto que considere un jurado que sea el más interesante, ese será el que se realice en Pollue.
Lo que nos dice Gorka también es que está en la Red Europea de Cementerios, ¿no? Y creo que también en Cementerios Vivos, ¿no? Sí. Que es una asociación de, creo que es nacional, ¿no? De mantenimiento de donde está la Junta Directiva, si no recuerdo mal, y ahí se nutren de muchísimas ideas unos de otros y puedes ver, pues bueno, como bien comentaba Leonor, en cementerios como la Almudena, si hablo de memoria, me corriges, que tiene justo el doble de superficie como tiene el de Donosti, ¿no? Una ciudad que tiene multiplicado por más de 10 sus habitantes, y en Donosti creo que tenemos 60.000 metros cuadrados, cuando la Almudena tiene 120.000, y es un espacio para mí espectacular, ¿no? Que desde luego se puede utilizar de otra manera a nivel ocioso, ¿no? Yo creo que ese es uno de los objetivos también de este cambio un poco de mentalidad, ¿no? No relacionarlo con la muerte y todo esto, este oscurantismo un poco que quizás venía en el pasado también a nivel pues mezclado con la religión, intentar pues que poco a poco vayamos viendo pues un concepto de cementerio pues como un lugar para visitar, ¿no?
Sí, sí. Bueno, de hecho habéis comentado en algún momento que era de los 10 mejores cementerios de España a nivel de arte. Bueno, ¿se me escapa alguna cosa ya o qué?
Bueno, no creo. Yo creo que ha sido bastante completo en cuanto a tus preguntas. Y efectivamente, un poco, de alguna manera, unido a lo que decía David, efectivamente estamos en una asociación de cementerios a nivel de toda España, donde aparte de San Sebastián también está Barcelona, está Málaga, está Granada, está Madrid también. Y somos una asociación que lo que trata es también de fomentar lo que es el patrimonio, la cultura, historia de los cementerios y a su vez también todo lo que dentro del sector funerario pues puede ir cambiando.
Muy bien, pues muchas gracias Gorka, gracias Leonor, gracias también a David, y ya tenéis aquí en De Donosti al Cielo, nuestro programa de radio viajera, el programa de las redes sociales de Donosti City, pues detalles que luego podréis ver por supuesto también en nuestro blog donosticity.org. Muy bien, pues hasta aquí nuestro podcast de hoy. Esperamos que os haya servido de referencia de las cosas que nos gusta contar desde San Sebastián. No solo cosas nuestras, sino vivir viajes a través de Donostiarras que hacen las maletas y también mucha gente de fuera que viene a visitarnos. Nos tenéis cada día con planes, rutas, galerías fotográficas, excursiones en donosticity.org. Ahí os indicamos todas las redes sociales en las que estamos, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube. Hemos creado también un canal propio de televisión, además de editar un libro de rutas, 20 rutas fascinantes por el País Vasco, que seguro va a ser un libro que no os va a defraudar porque apuntamos numerosos rincones desconocidos, incluso para nosotros. Lugares donde ver bellos atardeceres, caseríos donde contemplar la montaña, zonas expuestas al mar, otras más escondidas. En fin, ahí en nuestro blog vais a tener también muchísimas referencias de ello. Y, como no, encantados estamos de poder participar en Radio Viajera, que escucha tantos miles de seguidores amantes de los viajes. Desde Donosti, desde San Sebastián, un saludo de Carlos Bengoa. ¡Agur!